Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, en este caso a la sintonía deportiva de Onda Vasca, porque hoy tenemos por delante una nueva edición de nuestro programa Más Deporte. Una edición en la de hoy en la que vamos a hablar sobre todo de dos temas, el ciclismo y el tenis. Y además podríamos decir que es el programa de los Igor, porque vamos a hablar con Igor Antón, ex ciclista, que nos va a hablar de todo lo que está haciendo con su escuela de ciclismo de Galdakao, con las etapas del Tour, que van a tener como protagonismo las carreteras vascas y de muchísimas cosas más. Y luego tendremos a otro Igor, Igor del Busto, que es el presidente de la Federación Vasca de Tenis, porque este pasado viernes se presentaban nada más y nada menos que 4 torneos. El segundo torneo internacional de la UCA, el 38º Open Quiroleta de Baquio, el 31º Torneo Internacional de Getxo del Raclu Jolaseta y el 4º Araba World Tennis Tour. Muchísimo tenis de muchísima calidad durante los próximos días por todo Euskadi. De esto nos hablará en esta edición de Más Deporte Igor del Busto.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bueno, vamos a iniciar esta edición de Más Deporte hablando de ciclismo y lo vamos a hacer con un hombre que sabe muchísimo de este deporte, que ya no lo practica a nivel profesional porque lo dejó en su día. Ya hicimos aquí en Onda Vasca un especial con él en el Corte Inglés, me acuerdo, con todas las camisetas de los equipos que, por los que ha pasado, que son muchos y muy importantes. Además ha conseguido muchísimas cosas importantes en este mundo del ciclismo. Hablo de Igor Antón, que está metido o embarcado en mil cosas. Ha dejado una, que es muy importante, el ser profesional, y ahora está en otra que, o en otras, que son también muy importantes. Igor, arratsaldeon, muy buenas.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, pues descubriendo otras facetas del ciclismo. Ya, por lo menos volver a los inicios con la escuela, pero hacer ultradistancias, retos y, bueno, disfrutando también de la bicicleta desde otro punto de vista y de la vida en familia, ¿no? Que también hace falta de vez en cuando pues estar más en casa.
Y que también es muy importante. Decía yo antes que dejas una cosa que es muy importante, o dejabas en su momento una cosa muy importante, que es el ser ciclista profesional, pero luego te has embarcado en un millón de cosas, no tienes un segundo libre prácticamente.
Sí, bueno, disfruto, soy inquieto, a veces me gustaría todavía hacer alguna más, pero no te da el tiempo, ¿no? Pero sí tengo inquietudes, desarrollarme también, no solamente dentro del ciclismo, ¿no? Fuera del ámbito de ciclismo, pues me gusta trastear con la herramienta, tengo la huerta, cositas de estas. Al final, cuando eres profesional te tienes que dedicar única y exclusivamente a lo que es pedalear, ¿no? Y ahora ya se abre un mundo en
claro.
Ese sentido.
Decía yo antes que hicimos un programa especial en el Corte Inglés, que vino tu Aita, viniste con todas las camisetas, con Monje.
Sí, eso no se me olvidará.
Con Héctor Martínez también, que estaba allí, en aquel momento hacía ciclismo. ¿Te ha cambiado muchísimo la vida de aquel día de aquí, que era recientemente dejabas el profesionalismo? ¿Te ha cambiado muchísimo la vida, Igor?
Se puede decir, bueno, es otro enfoque, salir un poco de esa burbuja donde te metes cuando estás en un deporte tan exigente como el ciclismo y que tenías que tener en cuenta todos los pequeños detalles, ¿no? Ahora, por ejemplo, si estoy un poco más cansado o menos descansado, no me preocupo tanto o del clima, ¿no? Por ejemplo, que estás siempre mirando la predicción. Pero sí, te cambia, ves a tu hija que va creciendo, vas... pues bueno, descubriendo otras cosas que hasta ahora no he podido hacer y algunas cosas que algunos ya tienen muy acostumbrado, ¿no? Pues estar con los amigos, por ejemplo, de vacaciones en mitad de temporada.
Qué importante también. Y todo esto, Igor, sin dejar y sin olvidar el ciclismo, ¿verdad?
Sí, ahora uno de mis pilares es la escuela. Era un objetivo que me puse, recuperarla y ahora asentarla. En ese sentido, hacer una escuela de ciclismo pues en Galdakao ha sido muy bonito, muy gratificante y bueno, eso es una parte de la bici. Pero, como decía, ¿no? Retos, sobre todo buscar otras disciplinas. Ahora estoy haciendo largas distancias en bicicleta, que me da mucha satisfacción.
¿Cómo va, Igor, la escuela que fundaste, que tienes entre manos?
Pues muy bien, estamos muy contentos, se va consolidando, sobre todo tenemos gente que también le apasiona, ¿no? Dentro de los que estamos, los monitores y demás, que reman en la misma dirección, ¿no? Uh-huh. Al final esto uno solo no es capaz de llevarlo adelante, los sponsors, el ayuntamiento también nos ha ayudando, pero bueno, ahora tenemos, vamos a subir a 38 chiquis, todavía está por decir hasta qué número estamos, pero ya empezamos con 23, luego 30, ahora 38, ¿no? Entonces, vamos ahí creciendo, haciendo actividades muy diferentes y bueno, sobre todo la fiesta final que todos los años hacemos en junio, pues que hicimos hace poco, que es el Reto Solidario, ¿no? Y este año fue un exitazo.
Uh-huh. Luego hablamos de ese Reto Solidario, de subir 29 veces el vivero en bicicleta, pero antes, cuéntame, Igor, ya que estás metido en esa escuela de Gatacao, ¿cuál es la salud en general del ciclismo? ¿Cómo estás viendo el ciclismo ahora mismo?
Bueno, a nivel de Euskadi, o en este caso vizcaíno, se han dado pasos adelante, por ejemplo, en la participación en carreras de ciclocross en invierno, ves que hay más niños, pero no nos olvidemos que esto es un trabajo muy a largo plazo y que todavía no nos podemos despistar, ¿no? El ciclismo hay que impulsarlo más, porque hay muchas ofertas de deportes, y el deporte de ciclismo es duro, y bueno, hay un salto de escuelas, donde estamos nosotros, a cadetes o juveniles, donde ya es más difícil conseguir que sigan o que puedan luego desarrollarse, ¿no? Mirando ya a un escalón más lejano, que es el profesionalismo, pero hay que seguir trabajando. Y bueno, en la base yo veo un poquito más brotes verdes, ¿no? Veo que está ahí generándose algo muy bonito.
Eso a nivel Vizcaya. A nivel Euskadi en general, Araba, Guipúzcoa, ¿qué tal está?
Bueno, son diferentes formas de plantear el ciclismo de base también, ¿no? Guipúzcoa tienen otras reglas, otras maneras de activar, algunas acertadas, otras nosotros en Vizcaya tenemos pues más restricciones en algunas cosas o menos, pero bueno, en general quizás unirnos un poquito más sería interesante, porque a veces es un poco coto privado, ¿no? El sacar corredores fuera, pero bueno, en un principio yo creo que aquí está un poco el vivero de Chirrindularis futuros, y cada vez está más difícil, ¿no? Es más la criba, más difícil el llegar arriba, pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos podemos despistar, ¿no? Y bueno, sobre todo con la llegada del Tour, esperemos que esto se retroalimente.
Sí, siempre suele ser importante los mundiales de ciclismo, los Juegos Olímpicos o el Tour de Francia, evidentemente, y si viene y se pasa por casa, que luego hablaremos de él, pues siempre es importante. Yo fíjate, Igor, que hace unas semanas hablaba con gente de ciclismo de Guipúzcoa y me comentaban que cada vez es más complicado el organizar pruebas, cada vez se ponen más trabas, que es una cosa que no acababan de entender.
Y no solo trabas, ¿eh? Yo creo que es mucha gente voluntaria, es difícil conseguir que te al final es tiempo, ¿no? Se está llevando todo a que va a ser todo cotizando o pagándolo, ¿no? Entonces es más complicado conseguir ese dinero, todo se encarece más y es complicado, ¿no? Convencer a gente, oye, ven el fin de semana a ayudarnos aquí con un banderín, y claro, es una humilde escuela o un pueblo de pocos habitantes que quieren organizar, y la gente mayor que hacía antaño pues lo van dejando, y sí, hay un problema en ese sentido, sobre todo de organización, ¿no? De carreras, pruebas, por eso cada vez que se organice algo hay que ayudar al máximo, apoyarle y aplaudirle, aunque salgan las cosas, a veces no salen todas las cosas ideal, porque lo fácil es criticar, joder, ha pasado esto y otro, no, sí. Hay que poner la alfombra roja a todo aquel que organice algo de ciclismo.
Claro que sí, que al final es el futuro de este deporte y de todos los deportes, ¿no? El organizar eventos que den visibilidad a los jóvenes, a la gente que realmente quiere llamar a este deporte. Y en ese sentido, Igor, sí que ha cambiado mucho el ciclismo de cuando tú lo practicabas ahora, ¿no? En ese sentido de que es más complicado el organizar eventos, pruebas de ciclistas.
Sí, bueno, mira, yo a mí me lo han dado todo hecho y he sido un afortunado, ¿no? He tenido, fíjate, desde ya categorías inferiores, desde Galdácano, pasé a Derio. Y en Derio me quedé, ¿no? Porque en Derio estaba Ebolarra y luego Euskadi profesional. Y todo ha sido un camino hecho, ¿no? Pero, y me han llevado o traído. Sin embargo, cuando ahora que estoy organizando, pues eso, de evento, de charlas o el equipo propiamente, y te das cuenta del currazo que hay detrás, ¿no? Entonces, cualquier pequeña cosa que se haga, ya sea una gincana popular en el pueblo, ya tiene una organización que no es fácil. Y cada vez, como decía, es menos la gente voluntaria que se vuelca en estas cosas, porque, bueno, tienen su tiempo. Se vive muy ajustado en los tiempos, muy atareada la gente. Entonces, claro, bueno, es complicado. Siempre va a haber gente crack que está ahí remando y tirando del carro, ¿no? Y, bueno, pues esos hay que mimarles y que no se marchen, ¿no? Porque, bueno, sí, gente de antaño quedan poca, ¿no? De claro, ese estilo que se dejaba en la vida.
Es una realidad. ¿A ti, Igor, qué te deja más realizado, qué te deja más lleno? Cuando participas en algún evento solidario, alguna prueba, o cuando das alguna charla con chavales, con gente, ¿qué es lo que te deja más lleno, más realizado?
Sí, bueno, es cuando haces una actividad que engloba el pueblo, los chiquis de la escuela, y si encima es solidaria y le ayudas a alguien, en este caso, este último evento Reto Solidario Gela, fue conseguir una handbike para el chiqui, que bueno, se volcó muchísima gente sin ni siquiera nosotros pedirles, que eran del pueblo. Entonces, eso te deja una satisfacción brutal. Fue un trabajazo, muchísimas horas ahí en el ordenador, llamadas, organización, pero luego te queda una satisfacción de plenitud y de emoción dentro, ¿no? Una emoción indescriptible, que el dinero no lo paga, ¿no?
Claro, claro. Bueno, fue el reto de subir 29 veces el vivero. ¿Qué tal fue la cosa en lo físico?
Sí, pues mira, pues al hilo de lo mismo que te comento, mira, para mí subir 29 veces fue, entre comillas, no quiero ser demasiado fanfarrón, pero fue lo más fácil, lo difícil fue todo el organizar, ¿no? Aparte del vivero, que estuvimos ahí unos 25 corredores, la gincana gigante en el centro del pueblo, ¿no? Ahí en el Parque Ardanza. Unas sesiones de spinning donde la gente pues aportaba su dinero para la causa. Una subida popular al vivero también, ¿no? Que es donde va a pasar el Tour de Francia. Entonces, fue un día de tantas actividades que se quedó un día difícil de superar, ¿eh? La verdad que fue muy bonito. Con esa marcha chiqui, que fue nada, por el centro del pueblo ya, para ir a recogernos a los que habíamos hecho el Everesting, entrar todos del pueblo en grupo y promoviendo el ciclismo o el deporte en general inclusivo, ¿no? Pues en este caso, un niño que tiene esa dificultad, con que está en una silla de ruedas, pues vamos a conseguir esa bicicleta y a ver si en otros deportes y en el ciclismo se apoya más esto, ¿no? Entonces es que fue algo muy bonito.
Muy bonito, claro que sí. Oye, Igor, ¿a ti este tipo de eventos, estos tipos de retos solidarios, te llegan o eres tú el que los pide? ¿Cómo surge, por ejemplo, este último que has comentado de recaudar fondos para conseguir una bicicleta para este chico?
Sí, yo creo que como muchas otras cosas, empiezas haciendo una cosa más pequeñita el primer año, que era una pequeña fiesta pues para cerrar el año de la escuela. Pues venga, vamos a hacer un reto, una gincana, iba a ser una gincana sencillita en el pueblo, que se apunte el que quiera. Y luego, oye, ¿por qué no podemos sacar también un poquito una causa? Y fue para la día, ¿no? Que era la época de pandemia, para la día de ambulancias. Y así, y luego el año siguiente, venga, vamos a poner más saltos en la gincana, más. Este año hemos acabado con un andamio que salían los chavales cronometrado. Entonces vas aumentando y siempre con una idea de lo que la gente opine. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Y este año, como digo, han sido 6-7 eventos en el mismo día. Van, como diríamos,
van surgiendo, ¿no? Van surgiendo, ¿verdad?
Y el año que viene no sé si superaremos, pero intentaremos darle una pincelada nueva y así es, ¿no? Y muchas veces surgen así eventos que luego van creciendo y nunca sabes hasta dónde pueden llegar.
Bueno, pero esto organizarlo es complicado, como tú bien decías. ¿Con cuánta gente cuentas en esta escuela que has formado? ¿Con cuánta gente contáis para organizar este tipo de eventos?
Pues de la Gela, lo que es la escuela, pues estamos unos 10, 11, 12 personas un poquito pues al tanto de todo. Luego hay veces que todo el mundo no puede, ¿no? Si tienen sus trabajos y no pueden estar. Esos son los entrenamientos. Pero luego el reto, pues tiramos de aitas, ¿no? Y además, los chiquis, que están encantados además, claro. No hace falta que les obligues, que van. Y luego hay gente que es el motor, ¿no? Un municipal de aquí de Galdácano, que es Javi Palenque. Sin él sería imposible, ¿no? Es una persona que al margen de su trabajo de municipal se deja la vida. Y luego hay otros que hacen pues la página web para las inscripciones. Entonces, hay un equipo que es la leche y es súper afortunados de tener esa gente, ¿no? Y luego hay el que organiza un poquito. Yo sí que estoy un poco más encima y meto muchas horas. A ver, puedo disponer de ellas, pero bueno, lo hago por pasión. Y al final te das cuenta y, ojo, si contaría todo esto, ¿cuánto es? Encima lo hacemos por amor al arte, ¿no? Esto es altruismo total, ¿no? Y no hay económicamente nada, ¿no? pero bueno,
la verdad es que
merece la pena.
Claro que sí. La verdad es que lo vuestro, Igor, parece es como un mecano, que las piezas sueltas no, quizá no sirvan para nada, pero luego se van encajando y sale todo lo que estáis haciendo, que eso es lo importante, ¿no? Que diferentes personas se junten entre ellas y salga pues todo esto que estáis haciendo, que realmente lo disfrutan los chavales, lo disfruta la gente y que es muy importante para la sociedad.
Sí, ¿no? Y luego la implicación no solo de, como decía, los sponsors que tenemos. Fíjate, en el Everesting, tanto Josu, que es de Elbasa, y Amaya, de Zamacoa, los dos sponsors, ahí estuvieron al pie del cañón un montón de horas. Nosotros estuvimos unas 13 horas ahí subiendo y bajando, y ahí estuvieron habituallándonos y tal. Que al final ellos ya aportan su dinero, pero esto es al margen, esto ya es tiempo de ellos que deciden estar con nosotros ayudándonos. Y así muchas cosas, ¿no? En el ayuntamiento también nos están atendiendo muy bien. Y por ejemplo, ahora que hemos tenido el evento del Bicibusa, que es que tenemos muchos muchas actividades.
Estás metido en mil sitios, en mil cosas.
Sí, bueno, el ayuntamiento pues nos ayuda, están a favor de también un poco movilidad en bicicleta por el pueblo, ¿no?
¿Y en qué consiste eso, Igor, exactamente? ¿En qué consiste?
Bueno, esto se hace en más países, ¿no? Sobre todo pues países con el uso de la bicicleta como Holanda y...
Sí. Bueno, pues Bélgica, todos esos países,
Dinamarca,
así, eso, sí.
Sí, pero aquí en España se puso en Barcelona, Barcelona, que al final es una ciudad muy cómoda, también más planita, con avenidas, y ellos, yo vi vídeos de cómo lo hacían y daba gusto, ¿no? Qué envidia, ¿no? Y bueno, en Tolosa se estuvo haciendo, no sé si se mantiene, es complicado la logística, eso sí que es cierto, pero es ir en bicicleta desde la parada, porque son paradas de autobús, pero para ir en bicicleta, ¿no? Y en las paradas de autobús te recoge lo que es el pelotón, el grupo, a una hora, y cuando cumple la hora se sale y se van parando hasta el colegio, o en este caso la Ikastola de Galdácano, donde hemos hecho, y bueno, a ver si podemos conseguir el año próximo que sean más colegios y poco a poco, pues que se haga un servicio, ¿no? Que vayan y eliminar la cantidad y cantidad de coches que hay a la mañana, caravanas, los autobuses también van en autobús, ¿no? Pero bueno, todo ese tráfico que hay, aparte de lo que contamina, pues es el ruido y conseguir que se use la bicicleta cotidiana. Además, manera cotidiana.
La bici es sostenible, como se suele decir, que está muy de moda y que es muy muy importante. Me imagino, Igor, que también no estarás pendiente de, ¿no?, lo que pasa en el ciclismo profesional, ¿no? No dejas de lado lo que son las competiciones importantes también.
Sí, sí. Bueno, y tengo la gran fortuna también de que hago pinceladas dentro del profesionalismo. Por ejemplo, la clásica de Getxo, solo llevar un coche, pues igual me toca el del médico, otro día el del director... Y hay un grupito de ex profesionales que estamos ahí. Eso es un día, ¿no? Y ahora voy a estar en el Tour. El día 1, 2 y 3 de las tres primeras etapas voy a llevar un coche de invitados. Y ya por último, que ya no quiero más, ¿eh? No quiero más, pero la Vuelta a España también voy a hacer lo mismo, ¿no? Con un coche de invitados es la primera vez que voy
Todo esto lo negocias con tu mujer, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, porque si no lo tienes claro, si no.
No puedo ampliarlo porque ya... Sí, sí, estoy ya, vamos a decir, que saciado, ¿no? Ya con esto me quedo tranquilo. Ya sí sería más, ya sí se convertiría en una obligación, ¿no? Entonces, bueno...
No, te lo digo porque el otro día te llamé para quedar para esta entrevista, me dijiste que estabas, no sé si en Mallorca, en Valencia, no sé dónde, con unos amigos haciendo bicicleta. Digo, ¿este tío qué hace por ahí en bici?
Sí, 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 celebramos los 40 años, ¿no? Y bueno, es una vez en la vida que haces 40, ¿no?
Claro, claro.
Pero fuimos a Mallorca y yo dije, pues bueno, yo voy a ir en bici. No sé, se me cruzó el cable y dije, voy a hacerlo... Porque tengo intención de hacer también la Transpirenaica. Entonces, para prepararme es una manera, una excusa, ¿no? Para poder hacer
entrenamiento.
Luego la Transpirenaica.
Oye, Gor,
y así ando.
¿Sí? ¿Qué significa para Euskadi, para Euskadi como tal, para la afición, para todo, para el deporte, el que tres etapas, las tres primeras, estén aquí? Nada, dentro de unos días.
Bueno, para mí es como un regalo o un reconocimiento a la afición que tenemos, o la cultura ciclista que existe aquí en esta tierra, y que somos privilegiados y que va a ser algo inédito e histórico, porque es que llegar al Tour aquí es muy difícil, pero es que encima que sea la salida, o sea, eso es una suerte que hay que aprovecharla, ¿no? Va a ser, único en la historia, ¿no? Porque se puede pasar, como digo, pero es que tener la caravana o el Tour durante pues prácticamente 6 días por Euskadi, porque el previo también va a haber mucho ambiente, ¿no? Va a ser una fiesta.
Tú lo has vivido. Las etapas son importantes, pero lo que es la salida y la llegada siempre es lo más importante de una vuelta por etapas. Aunque en el Tour todo es importante. La caravana multicolor que llaman es brutal en el Tour. Solamente la gente que va de merchandising por delante, de los comerciales, etcétera, es toda una ciudad aparte, ¿verdad?
Sí, eso solamente al nivel del Tour pues se puede comparar con eventos como París-Dakar o las Olimpiadas. Son eventos ya que llegan más allá, ¿no? Ya no es solamente un deporte como el ciclismo, ya es un evento donde, aunque no te guste la bici,
claro,
lo vas a ver.
Es un espectáculo, es un espectáculo, ¿verdad?
Exactamente.
Es un espectáculo.
Y siendo la fecha fenomenal, claro. ¿Por qué? Porque la gente está de vacaciones, no hay tanto fútbol en este caso. Entonces no hay tanta... La gente se va a centrar.
No, y aparte,
es más fácil que...
Y aparte, sí, Igor, tú lo sabes perfectamente, cuando las etapas pirenaicas, que cuando antes no venía el Tour por aquí, la afición, la marea naranja en su momento que decían, iban todos ahora a los Pirineos a ver las etapas. Ahora que van a tener tres aquí, más luego las que toquen en Pirineos, va a ser brutal toda la gente que va a estar en las cunetas animando a los ciclistas.
Sí, no, va a ser un pasillo aquí por el vivero, luego Pique Videa, que hace poco he subido, también es una zona que va a estar allí abarrotado. Sí, va a haber mucho colapso por tema tráfico, pero bueno, eso es lo que va a hacer que se haga mucho más ruido todo lo que va a pasar y que nos va a quedar grabado, ¿no? Espero que todo ello también, pues oye, salen beneficiados pues hosteleros, va a haber
mundo,
una especie de...
Todo el mundo, claro.
Es, y sí, la gente de aquí, pues... Que Bilbao, si ya estaba marcado antes en el mapa, pues todavía más.
No solo Bilbao, sino también Álava, Guipúzcoa, son tres etapas. Exactamente.
Sí.
Y además esto es como un efecto dominó, son como fechas dominó que todo van cayendo y todo al final todo el mundo se puede beneficiar de lo que es este evento deportivo, como tú bien decías, equiparable a una Juegos Olímpicos, a un Mundial, a lo que sea. En cuanto a las etapas, eso sí que tengo que comentarte, las tres etapas que se van a desarrollar por carreteras de Euskadi, ¿qué te parecen las etapas, Igor?
Bueno, son rompepiernas y sobre todo, más que rompepiernas, la primera etapa, por datos, es de las más duras, si no la más, de un inicio o una etapa inaugural,
claro,
del Tour en la historia. ¿Qué sucede? Que puede pasar cosas, que va a haber mucha emoción, ¿no? Porque el que gane también la etapa va a ser el líder también, ¿no? Y esta etapa puede pasar de todo, ¿no? Alguna caída o por la tensión, como suele ser habitual en estas etapas, pero sobre todo sorpresas de que el que no llegue bien le puede costar, ¿no? Son tres etapas, no son de alta montaña, pero cuidado, porque hay muchas concatenaciones de montaña y bueno, quizá la más cómoda pueda ser la última, la de ya que se van para Francia, a Bayona, y bueno, pues la segunda etapa también con ese final en Donosti, acabando por Jaizkibel, pues no se pueden relajar, ¿no?, los corredores. Va a empezar fuerte este año el Tour.
Sí. Antes siempre estábamos pensando en las grandes etapas, el Giro, la Vuelta y el Tour. Bueno, pues hasta la quinta que llega la contrarreloj, no sabemos quién va a estar con el maillot fuerte amarillo, o cuando llegue la alta montaña, incluso cuando se disputa la contrarreloj por equipos. Pero en este caso, como tú bien decías, tres etapas que no son de alta montaña, pero que sí van a poner contra las cuerdas a muchos ciclistas, y que los favoritos van a tener que dar el callo, ¿verdad?
Sí, a ver, luego están los monstruos, ¿no?, que hablamos siempre, tanto Pogacar como Vingegaard son los que marcan la diferencia,
claro,
entre
claro,
los dos. Pues esas etapas, pues vamos a ver qué sucede, si hay alguna sorpresa, ¿no? Sobre todo Pogacar, que lleva sin menos, quizá forma, ¿no?, sin casi competición después de la lesión. Pero luego ahí están Van der Poel y Van Aert, que la primera etapa ya desde la primera pueden ponerse de amarillo. Se lucha muchísimo todas estas etapas. Pero lo que sí que puede pasar es que corredores que estén ahí para luchar la general o entrar en el podio, se les pueda escapar ahí un tiempo precioso, ¿no?, en estas etapas.
Bueno, pues estaremos atentos a todo. Igor Antón, eskerrik asko por atender la llamada de Onda Vasca una vez más. Suerte en todo lo que hagas con tu club, con los chavales, con la escuela de ciclismo, con todo. Y que disfrutes mucho en ese coche. No sé si podrás disfrutar mucho en el coche, llevando el coche, pero que disfrutes mucho en las etapas del Tour.
Vale, eskerrik asko, Ángel.
Un abrazo, agur.
Hablamos. Agur.
Más deporte, más deporte, más deporte, con Ángel Plaza.
Bueno, seguimos en Más Deporte. Decía en titulares que es el día de los Igor. Hemos comenzado el programa con Igor Antón, nuestro ciclista más querido, ya retirado, pero que también está metido en el mundo del ciclismo. Y ahora tenemos a Igor del Busto, otro Igor también muy conocido, también amigo de la casa. Igor, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Presidente de la Federación Vasca de Tenis. ¿No te cansas?
No.
¿Te cansa mucho ser presidente?
No, para que sepas, a veces hay días, esta semana pasada, por ejemplo, ha sido una semana de mucho estrés y muchos líos porque se junta mi trabajo, que no tiene nada que ver con el tenis, pero nadie me obliga. Yo soy presidente de la Federación Vasca de Tenis, primero porque he estado toda la vida en el tenis. Afortunadamente, cuento con el apoyo del 98% del tenis vasco, de momento. O sea, en el momento que no me apoyasen, pues yo me voy, porque este no es un cargo remunerado. Me gusta, creo que puedo aportar. Estoy en una situación personal, entre comillas, neutral, porque en el mundo del tenis, pues muchos clubs y muchos entrenadores y árbitros tienen intereses. Lógicamente, cada uno barre para su negocio, para su club, porque en tenis, pues los clubs o muchos de los entrenadores tienen su trabajo dentro. Y entonces a veces hay clubs que tienen intereses contrapuestos, etcétera. Entonces yo como no vivo del tenis, pero sí he estado muy metido en el tenis, yo he sido jugador profesional, he sido entrenador, he sido árbitro, he sido todo, pues les comprendo bastante. Y como yo no tengo intereses, entre comillas, me respetan. No sé si por eso, como diciendo, con este no tenemos que luchar porque este no, no va a barrer mucho para casa. Y entonces intento ser imparcial y encima muchos de los que están, estos que te he dicho, que igual entre ellos no se llevan muy bien, pero igual son amigos míos, pues porque han sido compañeros míos de cuando yo jugaba, o veteranos, o sí, han sido profesores de tenis. Y entonces tengo una especie de... Y me gusta mucho y creo, que igual luego estoy equivocado o no, que puedo aportar todavía bastante.
Pero es que te lleva mucho tiempo, Igor, ¿verdad?
Me lleva bastante tiempo, sí, porque esto no tiene horas. Esto no es como una gente que estás de...
O sea, no estás de 3 a 5.
Sí, a veces incluso en mi trabajo, que es un poco molesto, y me llaman, intento hablar fuera de las horas de trabajo, lógicamente, pero eso implica pues que un martes a las 9 de la noche no has cenado todavía y estás hablando con un lío, con un padre que te llama porque su hijo no le han puesto los partidos a la hora que quería, le han dado VO y hay un pollo. El otro día tuvimos algún episodio desagradable, uno le había ganado a otro y le amenazaron de muerte a un chaval. Y entonces no es una decisión
también
mía.
También en el tenis pasa como en el fútbol.
Sí, yo soy presidente, pero tenemos un comité arbitral y un comité de disciplina y unos asesores legales. Entonces a veces hay que tomar esas decisiones, o a veces hay un jugador que dice que me han puesto dos partidos a mí y a otro uno, y de repente luego hay que, esto que sepa la gente, los que estén pensando en meterse en cosas de estas, que todos estos líos normalmente te viene uno y te llora y te lucha, y entonces lo que hay que hacer siempre es escuchar al otro, porque normalmente lo que te cuenta uno es su versión, y muchas veces te oculta o omite muchos datos importantes que son los que tiene la otra parte, y luego es cuando hay que decidir. Pero bueno, pues son muchos años y afortunadamente tengo que tener un buen equipo, tengo a un director técnico muy bueno. Luego
hay que rodearse siempre de buena gente, de mucha gente y buena gente, ¿verdad?
Por supuesto. Y insisto que yo puedo, creo que aporto, pero aporto solo no. Tengo una serie de gente, insisto, que soy más o menos neutral y me llevo bien, y todo eso ayuda, y tenemos una serie de comités. Y bueno, pero esto no será siempre así. Igual dentro de unos años veo que hay alguien que quiere venir y puedo aportar y me quito del medio y ya está. Pero bueno, de momento sigo, me gusta mucho, me aporta. El tenis es una parte importantísima de mi vida y ahí estamos.
Oye, Igor, estamos en un mes de junio importantísimo para el deporte, porque alguien podría pensar, ¿no? Acaba la liga de fútbol, acaba la liga de baloncesto, se acaba el deporte. Todo lo contrario. En este mes de junio, ahora hablamos de lo que se presentaba este pasado viernes en el Hotel Carlton en Bilbao, con un montón de torneos de tenis y el Tour de Francia, es decir, que no para el deporte. Háblanos de lo que es el Euskadi Professional Tennis Circuit, que se presentaba este pasado viernes en el Hotel Carlton en Bilbao.
Ese nombre tan pomposo que se le ha ocurrido al jefe de prensa.
Es nuevo, ¿verdad?
Sí, el año pasado era Biscay Tennis Circuit.
¿Quién es el jefe de prensa?
Jefe de prensa normalmente es Endika Martínez. ¿Endika? Pero Endika ahora está medio de baja, pero es el que se suele ocurrir.
Y Manuel Reino, digo, a ver si va a ser
Imanol. Endika suele llevar el torneo de Baquio. Y Manuel Reino lleva la Ucariz, y también me parece que lleva también parte de Jolaseta.
Entre Pili y Mili lo han hecho.
Sí,
lo dice el nombre tan
y entonces,
bonito, ¿no?
Realmente lo que se han ido haciendo son los torneos, y posteriormente los hemos agrupado en un circuito. Los torneos no están ahí por casualidad, o sea, son unas fechas en un principio, con los años se han ido ajustando. La Ucariz, que es el primer torneo que ha empezado... Hoy ha empezado la previa. La Ucariz es el más nuevo. Empezó el año pasado. Fue la primera edición, que fue un súper éxito. Estuvo la pista a reventar. Tuvieron una final muy, muy bonita y con un cierto morbo. Un jugador un poco polémico, pero además con mucho nivel de tenis.
¿No sería el griego este de famoso, no?
No, fue
ningún hijo de él, ¿no?
Era un australiano con nombre medio japonés que perdió con Iñaki Montes, que es un jugador navarro, que juega muy bien y que son de esos jugadores que está ahí en medio de poder ser un gran profesional y luego está en una universidad norteamericana. A veces cuando vas a una universidad norteamericana es como que ya te cierras la puerta a ser profesional en el tenis, en el golf, ¿no?
En el golf, ¿no?
Por ejemplo, John Ram fue el camino que él eligió. Pero porque el golf tienes como más años y no importa tanto. En cambio, en tenis tienes, aunque también las carreras, recordemos tanto la de los tres grandes, la de Djokovic, pero no es lo normal. Y entonces te decía, pues eso, que Iñaki Montes, que yo creo que va a jugar todos los torneos del circuito, es un jugador que está ahí, es un jugador de mucho nivel. Yo creo que es un jugador que está en casi 100 primeros, pero está en la universidad. Y luego me imagino que, porque es un tío muy peleas, técnicamente no es malo, es ganador, físicamente está bien, podría estar ahí. Pero bueno, me imagino que él de momento querrá asegurar y hacerse su carrera en Estados Unidos y luego ya ver si es tenista profesional. Pero
entiendo,
bueno,
sí. Igor, que esos torneos, Laucariz, Neguri, Jolaseta, sí. Bakio, el de Gasteiz, están ya todos totalmente consolidados ya, ¿no?
Sí, el concepto consolidado es relativo. El tema principal es que haya dinero para poder pagar los premios y lo que cuesta hacer un torneo de estos. En un principio, Laucariz, como te decía, empezó el año pasado. Es un club muy potente. El Club de Campo de Laucariz es un club privado de socios que tiene 27 hoyos de golf, tiene 4 pistas de tierra cubiertas, una central de greenset que la usamos los de Bakio a veces cuando nos llueve, Bakio para mandar gente a entrenar allí cuando estamos un poco apretados. Es un superclub y el club tiene capacidad económica de sobra, y lo que en este caso tienen que tener más es voluntad de hacer el torneo. De momento la tienen, la llave fue un éxito, y aunque es un club un poco más de golf, pues también la parte de tenis tiene mucho peso.
Te voy a preguntar eso porque por instalaciones la Laucariz quizá no sea como Jolaseta, por ejemplo.
Eso es.
Y como Bakio incluso, que tampoco tiene mucho, pero tiene más que...
Eso es. Y entonces, la historia de Laucariz, insisto, que empezó el año pasado, pero es un club que también ha sido de tenis, ha habido épocas que ha sido el mejor club a nivel de resultados de Euskadi. Luego Bakio es un torneo que viene la semana siguiente, empezamos el 25, acaba el día 1, que nos va a coincidir la final con el día del Tour aquí. La final será después de que el Tour haya acabado, ¿eh? O sea, el que quiera... Yo recomiendo a la gente que quiera, le da tiempo a ver el Tour y luego venir a Bakio a las 6 de la tarde.
Claro.
Bakio es diferente, es un club pequeñajo, es un club de verano, en invierno tiene muy poca actividad, prácticamente unas clases de tenis y pádel los sábados y domingos y poco más, aparte al ser descubierto pues dependes mucho del tiempo. Pero es un torneo, en este caso no soy sujeto, hablo con mucho cariño de los demás torneos, pero se me notará el que está escuchando que también soy director del torneo de Bakio, aparte de Presi de la Vasca. Y es un torneo que tiene 38 años, yo he estado desde el primer año que empezó. Yo era un crío y he hecho en ese torneo de recoge pelotas, he cuidado una puerta, he estado...
¿Lo has ganado alguna vez?
No, lo más que he hecho ha sido llegar a semis.
Y ya no puedes ganar.
¿Hay
veteranos?
No.
Pues saca a veteranos y vos lo ganas.
Sí. Sí hay veteranos que los juegan. Hay un jugador de 36 años, pero es difícil que lo juegue. Entonces te decía que Bakio es un torneo consolidado del verano, aunque el club es más pequeño y no tiene las posibilidades económicas que tiene Laucariz o tiene Jolaseta. De hecho, al club no le cuesta dinero. El club no pone un duro para el torneo. Simplemente, digamos, pone las instalaciones y parte de la infraestructura, el mantenimiento también. Y no tengo ninguna queja. El club se porta fenomenal, pero no puede tampoco hacer mucho más. Y todo se hace en base a patrocinadores, tanto públicos como privados, que también aquí se suele dar las gracias, pero en este caso pues la Diputación y el Gobierno Vasco se portan muy bien con todos los torneos, y en el caso de Bakio, en los demás no tanto, en algunos quizás sí, de hecho yo creo que sí, pero por ejemplo la Laucariz, que pertenece a Munguía, no sé si el Ayuntamiento de Munguía pone tela, últimamente no ponía. Este es un pequeño recado. Estuve con el alcalde una vez, que justo el anterior alcalde, creo que no se presentaba, me decía, bueno, yo es que lo dejo ya.
Vaya,
y entonces el Bakio sí, Bakio, la alcaldesa Mech Jaureguizar, desde que llegó ya a ganar las elecciones, ha estado siempre muy de nuestro lado, nos ha ayudado lo que ha podido.
Bakio
es un pueblo pequeño. Y tal.
Luego viene
Laucariz, Bakio, Jolaseta, también es mi club, yo soy de Jolaseta, y tenemos una relación estupenda, el director del torneo es íntimo amigo mío, de hecho es mi compañero de dobles, Jorge Mir y yo hemos sido campeones de Vizcaya de dobles, siendo mayorcitos, que tiene mucho mérito, pues teniendo el 40 y yo 38.
Sí que tiene mérito,
En Fadura, ganamos un campeonato de Vizcaya de dobles. Me decía, Jolaseta es un club consolidado, es el club principal de la Federación Vasca de Tenis.
Y fíjate, perdona Igor, cuando estaba en vida, evidentemente, Chitín, José María Castellanos, me acuerdo cuando se organizaba el Sport Guzzi, que ha pasado gente que luego ha sido importantísima mundialmente hablando de tenis.
Bueno, ¿sabes, ¿sabes quién ha pasado por los Spur Guffey?
Yo creo que pasó Nadal.
Nadal.
Exactamente.
Yo tengo fotos de Rafa Nadal en Jolaseta.
Cuando
pequeñito.
Yo trabajaba en Getxo Irratia, me quiero recordar, y estaba Nadal, que claro, es Nadal. Yo vine Nadal y digo, pues sí, como si viene Pepe. O sea, yo pero luego fíjate dónde llegan algunos.
No, Rafa Nadal ha jugado al Spur Guffey y luego
Jolaseta. Y en chicas hay un nivel muy alto también.
Jolaseta ha hecho muchos años, hizo unos partidos que eran medio exhibición, que venían los Sánchez Vicario, vino. Andrés Gómez, que fue un vencedor en Roland Garros, etcétera. Luego hubo de chicas, que igual eso te acordarás esas presentaciones. Yo te he visto en alguna foto que con alguna presentación de chicas. Luego se decidió también hacer chicos a la vez. Y en estos momentos es una machada que el mismo club haga los dos, que haga chicos y chicas en la misma semana. Uh-huh. Hay que poder. No, yo creo que en España habrá dos clubs que lo hacen, el poder jugar la misma semana masculino y femenino, pero Jolaseta es un club de tenis, tiene un gran equipo, Jorge Mir a la cabeza, ahora tiene una directiva que no sé si sabes, has citado a Chitín Castellanos,
su
que
hijo,
fue una institución, ahora el hijo de Chitín es
el
presidente del club, además es muy de tenis, lo cual yo que soy de tenis, no digo
fue
que sea.
Fue de silla de tenis.
Jugó también Diego Castellanos. Y apoya mucho al tenis, lo cual es de agradecer. Y es que después del torneo de Jolaseta, antes de llegar a Vitoria, nos queda una semana libre, entre comillas, y en Jolaseta se juega el campeonato de Euskadi absoluto, que es Memorial José María Castellanos, padre e hijo. José María Castellanos, padre e hijo, son Chitín, padre, que se llama, que es el abuelo de Diego,
eso es,
que fue presidente de la Federación Vasco Navarra y fue jugador del Atleti.
Fíjate. Yo sí no conocía al hijo.
No, ni yo lo he conocido. Y luego está Chitín. Que el otro también era Chitín, Chitín, pero el Chitín que hemos conocido todos y que conocerá gente que está escuchando este programa, que es el padre que murió hace, no sé, 4 o 5 años de un día para otro. En la cama, afortunadamente no sufrió. Y él fue el director deportivo y fue un poco el que organizaba estos torneos de YouTube, tanto los por Goofy como los de chicas.
Increíble, una persona humana tremenda. Yo me llevo muy con él, es un tremendo.
Muy, muy querido y una persona muy, muy de tenis. Y después de estos, hemos dicho Laucariz, Baquio, Jolaseta, el campeonato de Euskadi, y luego viene Vitoria-Gasteiz, la Peña Vitoriana, hace el torneo a Mutio. Han ido subiendo cada año un peldaño más, se han animado en el circuito femenino y van a hacer un 100.000 de chicas. Como es el primer año, no saben exactamente cómo andarán de participación, porque depende un poco del tipo de torneo que es en cuanto a premios, pero luego hay que ver cómo encaja en el calendario, es la semana siguiente a Wimbledon. Uh-huh. Y ellos comentaban el otro día en la rueda de prensa que están esperando pues que haya alguna jugadora pues de alrededor del 70 del ranking mundial, del 70 del WTA. Pero la verdad es que ya han hecho los dos años anteriores, creo que hicieron en vez de 100.000, 60.000, y la verdad es que hacen un gran torneo, muy bien organizado, muy profesional. En Vitoria es algo importante, cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, aparte de los patrocinadores privados, y es una suerte que tengamos en Euskadi un torneo de chicas de ese nivel.
Claro, la pregunta, Igor, es fácil y sencilla. Ahora, has hablado de Vizcaya, has hablado de Álava, ¿qué pasa con Guipúzcoa?
Pues Guipúzcoa, recordemos, yo ahora que estoy últimamente estudiando mucho de historia del tenis y tengo muchos documentos de...
Antes hacía un torneo muy bueno en Guipúzcoa, ¿te recuerdas?
Recordemos que el Real Club Tenis San Sebastián es un club de 1904.
Fíjate.
Es centenario sobrado. De hecho, el año que viene harán el 120.
Fíjate.
Y es un club, yo he accedido a ahora, digamos, el más importante de la Federación Vasca es Jolaseta, en tamaño, en torneos, en número de licencias, etcétera. Pero muchos años, pues hasta los años 60 prácticamente, el club líder en Euskadi era el Tenis San Sebastián. Uh-huh. Y han hecho un torneo que lo han hecho desde ese primer año, luego han parado pues en la guerra, más luego en la pandemia y alguna paradita más, pero es un torneo que tiene como 90 y tantas ediciones. El año pasado hicieron un 60.000, y entonces yo tengo muy buena relación con el presidente, y el hotel le comentaba, oye, estáis también invitados a la presentación del que hicimos en el cartón el otro día, que hemos comentado antes, para hablar de este Euskadi Tennis Circuit, que sea ya completo.
Más grande, más completo.
Y no se han atrevido porque dicen que no saben si van a hacerlo, porque ya el año pasado hicieron una fórmula un poco diferente, que es que digamos que el torneo te lo organice una empresa, que es una empresa que se llama Tenium, que organiza también, como referencia, que es importante, el Conde de Godó. Desde hace unos años. Y también organiza de un tiempo a esta parte la Copa Davis, que es la que antes, ¿te acuerdas que antes organizaba Piqué? Y Piqué, sí, ¿os acordáis? La Copa Davis. Y tal. Piqué, en teoría, lo ha dejado y lo ha cogido Tenyon. Entonces, se comenta que Tenyon está muy, muy centrada en la Copa Davis, que la Copa Davis es un tema muy, muy, muy grande. Y entonces no sabía seguro si iban a hacer el torneo. Claro. Que tiene una esperanza de que sí se haga. O sea, no es que no se vaya a hacer, pero no se ha atrevido a presentar algo que luego no se vaya a hacer. Pero bueno, tenemos la esperanza de hacerse. El año pasado se hizo en octubre, pero sé que había una idea de hacerlo en septiembre. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, a ver si hay suerte. Y los del Tenis a Sebastián se suman al
circuito. Sí, pues sería muy bonito ya para cerrar el círculo, ¿no? Sí. Bueno, es decir, Igor, si es complicado, difícil y muy complicado, muy difícil organizar un torneo, aglutinar cinco. Esto es más complicado todavía, ¿no? Porque me imagino que tenistas que estén en la UCAR y luego irán en Abaqui o bajo la seta, ¿o no?
Sí, no, en un principio, como te comentaba al principio, los torneos, digamos, se han ido montando cada uno por su cuenta, o sea, el mérito es de cada, cada uno. La Federación Vasca sí que aporta, apoya, y de hecho les damos tela a todos los torneos y ayudamos.
Podrían solaparse en el tiempo y no.
Sí,
no,
sí, no, en un principio estamos, tenemos para digamos, organizar un torneo, aparte del dinero, de todo, tienes que tener entrar en el circuito de la ITF y ver semanas libres. Yo que te hablo como director del Debaquio, yo estuve igual 10 años haciendo una solicitud a la Federación Española, que es un poco la delegada de la internacional aquí, y para que nos diera una semana. Pero yo, lo que pasa es que en Baquio quería una semana en verano. O sea, a mí, en febrero había semanas libres, pero yo no voy a hacer un torneo en febrero en Baquio, que es un club de verano, no tiene sentido. Y entonces, nosotros, para que la gente sepa un poco dentro de nosotros, como yo que estoy un poco en la federación y que los intento coordinar, pues va la Ucariz, que es tierra, Baquio es pista, iba a decir rápida, no, es dura, porque que sepáis que es dura, pero muy lenta, porque además lanzando a lo del mar, la gente, los jugadores a veces se sorprenden, el típico sacador que piensa que va a hacer muchos seis.
No va tan fuerte.
No va tan rápido, en Baquio bastante, claro, lenta la bola. Y entonces, y luego viene otra vez Jolaseta tierra. Pasa que Jolaseta tiene torneos chicos y chicas, luego son ya dos circuitos que hay que coordinar, y entonces es muy difícil moverlos, y al final no ha sido posible moverlos. Y entonces hay jugadores que sí son muy rigurosos en cuanto a que yo juego solo cuatro torneos seguidos, pero en tierra, y no me salgo, y otros que no le dan tanta importancia. Bien. Y entonces yo te diría que de la Ucariz a Baquio, pues igual van el 40% del torneo sí que siguen, y luego de Baquio a Jolaseta lo mismo. O sea, no van todos. Yo recuerdo hace años Munar, que está ahora 80 del mundo o una cosa así, pues jugaba la final de dobles de Baquio, llovió, se atrasó un poco y decía, oye, que me quiero ir a Jolaseta, que toque jugar en tierra pasado mañana. Yo le decía, no puedes irte, estamos jugando a la final doble. Si ha llovido, ¿qué quieres que haga? Pues hay que esperar. Y cuando pare, jugarás. Son cosas con las que, son, bueno, que pasan en los torneos. Él tenía interés, digamos, en empezar a entrenar en tierra, claro, ¿no? Que no es lo mismo. Aunque el
paso de aclimatarse a la superficie.
El paso normalmente de Baquio a Jolaseta no es tan importante, porque insisto que Baquio es bastante lento, dando por hecho, digo, para el que no lo sepa, que la tierra normalmente es lenta. Uh-huh. Y la pista dura normalmente es rápida, salvo el caso de Baquio y alguno más en que es bastante lenta.
Uh-huh. Oye, para finalizar con estos torneos, porque quiero hablar contigo de más cosas de tenis, a nivel europeo, ¿en qué nivel estarán estos o estarían clasificados? No sé, primera división, segunda división, no sé cómo.
Esto sería una especie de tercera división, para que nos hagamos una idea. En tenis, empezando por arriba del todo, están los cuatro Grand Slam.
Sí, bueno, eso es evidente.
Están los cuatro Grand Slam. Luego están los Master 1000,
eso es.
Y luego están ya los Master 500, Master 250, y luego ya estarían los Challenger, y esto, los Challenger son un poquito más que Challenger y futuros Challenger es un poquito más, o sea, estaríamos en una especie de segunda B, una cosa
pero
así.
Pero el nivel de tenistas es buenísimo.
El nivel de tenistas, ya te digo, los 25.000 es, yo como director del torneo de Baquio estoy luchando ahora, aunque los torneos apuntan, pero digamos, no voy a decir negociando, porque en teoría no, pero vamos intentando convencerles de que vengan y ayudándoles un poco en el tema de la estancia y en alguna cosa más, algún jugador, estoy intentando tener pues dos o tres jugadores del puesto 200 y pico del mundo. Uh-huh. Pero insisto, 200 y pico del mundo, pero que es un torneo oficial. Y para que os hagáis una idea, el otro día en Roland Garros, el número 2 mundial, Medvedev, el ruso, que al ser 2 mundial, por eso le tocó a Alcaraz con Djokovic en semifinales y no en la final, porque Medvedev era el 2 mundial, perdió en primera ronda con el 170 del mundo. Claro. O sea, que es un poco casi el nivel que tenemos en Jolaseta, en Baquio, en la Ucariz. Entonces, o sea, que un 200 y pico del mundo es un tío muy bueno, ¿no? ¿Por qué a veces no sube? Pues porque le falla un poco la cabeza, porque igual tiene un poco físico, tiene un poco mala suerte en alguna cosa. Pero no es nada.
Hay,
o
sea, mil cosas que te pueden
desequilibrar. Pero el nivel de tenis es altísimo.
Sí. Oye, ya que se nos ha dado Alcaraz y a estos supertenistas que están en la élite, ¿cómo está ahora mismo, ya que eres presidente de la Federación Vasca de Tenis, cómo está el nivel del tenis en Euskadi? Porque evidentemente todos los chavales que empiezan en eso del tenis querrán ser el futuro Alcaraz, un rival de Alcaraz. Y eso cuesta mucho y es muy complicado. ¿Cómo está?
Pues te comentaba antes fuera de micrófono que tenemos, estamos con algún problema, una reflexión, que es una reflexión que la hace la gente y es lógica y las familias lo sufren, ¿no? Ser tenista cuesta mucho. Cuesta mucho de todo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho de horas de quitarle a los estudios o al trabajo.
Estar fuera de la familia, lejos de la familia.
Fuera de la familia, los torneos, etcétera. Entonces, antes, yo recuerdo en mi época cuando yo jugaba, yo cuando tenía 20 años estaba medio haciendo la carrera, que tú y yo medio coincidíamos por la facultad, y entonces yo era un poco un loco y un emocionado del tenis y yo llegué a estar 90 de España. Y lo digo ahora, yo fui profesional, lo digo con la boca pequeña, porque no ganaba mucha tela, yo porque vivía en casa de mis padres, digamos, problemas. Entonces, pero bueno, tenía mi locura y lo probé, y estuve pues 3-4 años jugando torneos, el circuito nacional, etcétera. Entonces, ese perfil, digamos, de jugador intermedio, que hoy en día más muchos de estos también, el otro día me comentaba alguien, ese nivel que yo te decía, el mío, ahora se están yendo a Estados Unidos. Hablábamos antes de Montes. Son jugadores que yo, por ejemplo, digo, no tengo nivel para ser profesional, pero tengo nivel para hacerme una carrera en Estados Unidos, que me ve, o sea, siendo
pero 200... Perdón, Igor, entonces el tema, por ejemplo, la escuela de Nadal, o como antiguamente ibais a Cataluña, mucha gente, o a Valencia, esos ya no...
Esos sí siguen yendo, pero de aquí nuestros tenemos muy pocos. Entonces te decía que nos está pasando que mucha gente que juega un poquito decente, que aunque igual luego no hubiera sido profesional, pero son un poco los que hubieran optado a jugar, y de hecho todavía los juegan estos torneos de los que estamos hablando, etcétera, se van a Estados Unidos porque siendo el 200 de España, que yo te digo, yo era el 90, siendo el 200 de España, en Estados Unidos eres capitán general y puedes elegir universidades maravillosas que te becan todo. O sea, vas a estudiar en una universidad, juegas por la universidad equipos y tienes todo pagado y tienes un tutor contigo que se encarga de hablar con los profesores para cambiarte las fechas si tienes un campeonato, si tienes lo que sea. Entonces, que no es mala solución para un jugador que no va a ser profesional y que quiere estudiar una carrera. ¿Qué pasa? Que sí que nos deja un poco huérfanos aquí de jugadores. Nos está pasando sobre todo en chicas, que son chicas que está la 50 de España, la 40, que no va a vivir del tenis, pero se nos va a Estados Unidos. Incluso hay otros que están aquí y no solo no hacen eso, sino que no entrenan más porque me imagino que en su casa les dan la cartilla. Le dirán, oye, chaval, juegas todos los días 3 horas, me cuestas un dineral porque te tengo que pagar el ser socio de un club, o pagarte al entrenador o a las horas, más luego si vas a jugar un torneo, aunque juegues cerca, te vas a Gijón, a Vitoria, no sé cuánto, al final es tela, y si, porque un chaval de estos de 19, 20 años no tiene ningún ingreso, se lo tiene que pagar toda su familia. Entonces el tenis es un deporte individual duro. Entonces en mi época estábamos, perdón la expresión, estábamos 4 anormales que hacíamos eso.
4 locos.
4 locos que aunque luego no íbamos a ser tenistas profesionales, pero nos gustaba tanto y teníamos
esperanza. Era diferentes tiempos.
Entonces, van cambiando, la gente ahora es mucho más. También, y es una crítica también a algún que se nos ha olvidado, a algunos políticos que yo creo que no tomaron decisiones muy buenas en el tema de la pandemia, nos hicieron daño, nos han retrasado un par de años o dos en algunos chicos, nos metieron en el mismo saco a los del tenis que otros deportes de contacto y etcétera, y se abrieron tardísimo las escuelas, los clubs, no se podía jugar a tenis cuando el tenis estábamos a 20 metros y tal, y eso se ha olvidado y se supone que no, es que es una cosa muy seria, sí, muy seria, pero no nos trates igual a unos y a otros, por el riesgo, ¿no? Todos somos iguales ante la ley.
¿Tú crees, Igor, que todo cambia, evidentemente, en las raquetas? Luego voy a hablar de tu colección de raquetas, que tienes muchas de madera interesantísimas. Todo el material cambia. ¿La mentalidad de los tenistas cambia? ¿Tú crees que, como en el fútbol, los chavales ahora quieren tener, con 16 años, quieren ser ya Messi, cobrar como Messi, jugar en los mejores equipos? ¿El tenis pasa igual, de que quieren ser muy pronto, aunque son muy, los tenistas, los buenos son muy jóvenes, evidentemente, como tú decías antes, la edad de los tenistas cuando llegan a plenitud, pues los 20 y tantos años, pero con 16 están arriba. ¿Quieren ser muy pronto tenistas profesionales, digamos?
Es que para responder esa pregunta igual tendríamos que quedar otro día, Ángel, tú y yo, y con el doble de tiempo de este programa.
Pero, resúmelo.
Así, resumiendo muchísimo, yo encima tengo hijos de edades de esas de 20 y pocos años y menos. En un principio, los chicos estos de hoy en día no son igual que tú y yo cuando teníamos esa edad. Pero no digo peor, digo diferentes.
No, hoy en día, yo no hablo ni mejor ni peor.
Hoy en día antes, ¿te acuerdas?
Diferentes
antes
inquietudes.
Antes tu padre ponía un canal de televisión y era blanco y negro, y como mucho había otro, pero él, y él quería ver el otro, pues él decidía. Y tú eras el...
VHF y
tú eras, y tú eras el hijo, eras el mando. Vete y cambia la dos y tal. Pero, y si no, a tragarte lo que veía tu padre o tu madre. Entonces, dicho esto, hoy en día los chavales no te aguantan una película que de repente haya cuatro tortazos, una explosión, y de repente hay un diálogo de esos de bonito, de 5 minutos, que se cansan y se van. Entonces, eso lógicamente se traspasa al esfuerzo, a la continuidad, al ser perseverante, al ser más luchador, etcétera. Entonces, hoy hay otros valores diferentes que hay que algunas cosas son buenas y hemos mejorado muchísimas cosas. Yo creo que hoy en día se vive mejor.
Diferente, claro.
Y entonces la gente, yo creo, y alguno me matará, no se puede generalizar, hay un poco menos cultura de luchar y de hacer cosas un poco duras, y entonces la gente se cansa antes de cualquier actividad, me parece a mí. Insisto, habrá un joven escuchando y dirá, no tienes ni idea, pero bueno, yo percibo eso, y entonces es muy difícil. Entonces el tenis y el fútbol que has citado, pues la gente ve un poco las redes sociales y ve la tele y quiere ser eso, pero sin hacer esfuerzo. Y entonces es difícil eso. Incluso además ahora van a tener, ya me voy a mi parte un poco de trabajo, que yo trabajo en la patronal, incluso hay una dinámica, que es una situación que se va a dar ahora, que es que al haber menos chicos, porque nosotros somos los, como me llaman mis hijos, un poco de manera un poco despectiva, boomer.
Mí en la radio, las chicas, las jóvenes, me llaman boomer también.
Pues, digo, como somos boomers,
¿un chicle o qué es eso?
Como somos boomers, ellos, digamos, nosotros somos más, nuestra generación somos más gente, nuestros padres tuvieron más hijos en nuestra época, ellos van a ser menos, entonces las empresas... en teoría se van a pegar por ellos, las empresas no tienen tanto donde elegir, por eso ya está empezando a haber empresas que no tienen gente porque el perfil que ellos necesitan no existe, claro. ¿No? Entonces los jóvenes hoy en día, vamos a decir, aunque se dice que no, por una parte lo van a tener más fácil para encontrar trabajo, ¿no? Y las empresas un poco peor. Bueno, entonces pues te decía que es una reflexión muy larga, cosas buenas, cosas malas. No digo que los jóvenes de hoy sean peores, ni muchísimo menos, en muchas cosas nos dan mil vueltas, pero sí que la idea es de un poco, como yo te decía, de jugar al tenis por afición. Porque yo juego a tenis, y aunque he dicho que he sido profesional, yo no jugaba por dinero, yo jugaba porque claro, era un enfermo del tenis y me encantaba y quería ser un gran tenista, claro. y les admiraba a Borja, a McEnroe, a los de mi época, ¿no?
Eso es. Pero volviendo un poco a la pregunta anterior, sí. Y escuetamente, ¿el nivel de Euskadi cuál es ahora mismo? Más allá de que se vayan o se vayan, se queden o
sí,
se queden.
No, me he ido por las ramas y luego no he vuelto. El nivel de Euskadi en estos momentos, no estamos en nuestro mejor momento, y hemos tenido una opción muy buena en chicas, que era Anne Mintegi, que ganó Wimbledon en 2021. Pero luego ha tenido
luego
muy mala
suerte.
Y en Vitoria jugó seguido, sí. Y llegó a la final en el 60.000 de Vitoria, es. El que es ahora 100.000. Pero tuvo muy mala suerte y le han operado el año pasado, el 2022, le han operado dos veces de los brazos y de los codos. Oh. Este año la han vuelto a operar al principio de año. Y entonces esto está fastidiada, está empezando a tocarla un poco ahora. Yo de vez en cuando hablo con ella a ver qué tal está, pero bueno, de todos modos es joven todavía Anne. Sí. Anne yo creo que tiene ahora, pues tendrá 20, 19, y tiene mucho margen, pero bueno, esas lesiones en ciertos momentos te marcan y te paran un poco la progresión.
Igor, que nos quedan 7 minutitos para finalizar el programa de hoy de Más Deporte, hablando de tenis, de estos torneos que organizáis y están todos tremendamente bien, pero quiero hablar de tu libro. Como si te acuerdas, ¿no? He venido a hablar de mi libro, no te atragantes con el agua, tranquilo. Exactamente, vengo a hablar de mi libro. Y yo quiero preguntarte por tu libro, que no es escribiendo un libro, sino tu colección de raquetas, que a mí me tiene alucinado. ¿Cuántas tienes?
Pues tengo unas 350 raquetas.
Casi nada.
Pero bueno, yo hace muchos años, pues como te decía, que el tenis es una parte importantísima de mi vida, y entonces pues guardaba ya algunas raquetas, y hace unos años pues empecé a coleccionarlas de una manera más consciente, y no solo raquetas, sino incluso elementos un poco que rodean al tenis, pues desde prensas, múltiples, bolas, botes de bolas, trofeos, etcétera, ¿no?
¿Cuánta historia hay?
Hay mucha historia. Y encima me gusta mucho la historia, ¿no? Y estamos haciendo un libro en la Federación Vasca que me está costando mucho, porque lo hacemos a mano entre el director técnico y yo, y son millones de horas, y me estoy leyendo muchos libros de principios del siglo XX, revistas, etcétera, que hablan de la historia, que no hay poca información. selección. Incluso paradójicamente me he encontrado, porque he querido hacer una especie de fichas de los mejores jugadores vascos, los que han sido por lo menos 100 primeros de España, y alguno que no quiere salir. Te encuentras con siempre, y perdone, no sé si no creo que esté escuchando, porque es guipuzcoano, no sé, bueno, no sé si esto se está escuchando, es guipuzcoano, aunque vive en Madrid, pero le dices, oye, quiero, ¿me puedes dar la cuota de información? Tus 5 mejores torneos, tus 5 mejores victorias sobre jugadores, ¿cuál es tu mejor ranking?
Y no,
no, yo no quiero salir. Que sepáis que, o sea, que cuesta. A veces vas a hacer un libro, le pides a alguien y te dicen que no. Pero bueno, estamos haciendo un libro, yo creo que muy, muy bonito, nos dejaremos algo. Pero a lo que iba, la colección, además, tienes momentos, como todas las colecciones, momentos más de más efervescencia. Pero de hace 2 años a esta parte, me llamó Juan Burges, un coleccionista de Zaragoza, que luego le mandaré la grabación de este programa, que está todavía más trastornado que yo. Porque lleva 2 años y tiene como 1.500. Y lleva 2 años, porque yo llevo 25 años coleccionando.
Oye, está ganado, bien ganado. Ganando bien ganado.
Y entonces... Juan me dijo, oye, ven a ver mi colección, a ver qué te parece. Tal, la vi, me quedé asustado porque le dije, oye, yo iba en plan, como vamos a decir, hacerle la auditoría de la colección.
Y
había, me enseñó, de las 50 primeras raquetas que me enseñó, 43 no las había visto en mi vida. O sea, el tío tenía muchísimas.
Ya, pero
muchísimas.
Bueno, puede ser muy viejas, pero ¿cuál es la raqueta más que más te llega al corazón? Yo qué sé, digo, tienes una de Guillermo Vilas, una de yo que
claramente,
sé.
Además, estuve ayer, voy a hacer una exposición en Jolaseta con motivo del 90 aniversario de Jolaseta, una exposición que van con raquetas desde el año 23 al 59. Yo tengo raquetas desde el año 1880, pero Jolaseta se fundó, bueno, es una historia muy larga, se dio de alta como club, Real Club Jolaseta, en el 33, pero hay actividad desde el año 20 y tantos. Incluso antes hubo fútbol, se llegó a una final de Copa,
el
Atlético en el Español, en los campos de Sport de Jolaseta. O sea que ahí podríamos hablar también.
Pero la que más te gusta, tío,
en la exposición de Jolaseta, en el comentario mío que pongo de la raqueta, es la joya de la corona. Es una raqueta Puch Superflex española de 1940, que es una raqueta, llamamos open throat, de cuello abierto. O sea, tiene la forma un poco de las actuales, pero además tiene como diseño, es una raqueta como un pelín frágil, de madera, maravillosa.
Buena pita.
Algunos, si metéis en internet Puch Superflex, yo creo que en algún tuit mío sale.
¿Y tienes algún tenista reconocible?
Sí, luego... Y empecé a hacer tengo de madera muchas, lo que te decía, pero empecé a hacer a lo tonto, me dieron alguna raqueta de jugadores, lo que es la raqueta con la que ha jugado él, no el modelo, sino una que es de él, digamos. Y tengo, mira, te digo de memoria, raquetas personales, que tengo unas cuantas que las voy a poner en Jolaseta también. Tengo de Santana, de Gisbert, de Higueras, de Alberto Berasategui, amigo mío y vicepresidente de la Federación Vasca.
¿Te ha quedado Orantes?
Orantes no tengo. De Bruguera, dos que ganó Roland Garros. De Carlos Costa, de Alex Correcha. Y más recientes tengo de Rafa Nadal, dos. Mira. Y tengo una que me la mandó hace 3 semanas su padre, que era un poco de un poco más joven que yo, pero he coincidido en torneos y bastante amigo mío, el padre de Carlos Alcaraz. Tengo la raqueta con la que Carlos Alcaraz ha jugado este año la gira sudamericana y ganó en Indian Wells.
Pues son muchas. Y bueno, ¿qué te parece Carlos Alcaraz, que no pudo luchar en esa final de Roland Garros? Porque el segundo set ya estaba...
Me parece un super crack en todos los sentidos. Tiene buena cabeza, buen físico, buenos tenis. Buen entrenador, inmejorable. Pero me ha sorprendido lo que le pasó el otro día. La calambrarse de esa manera... por mucho nervio que tuviera en todo el cuerpo, porque no es que se te sube la bola. A veces yo he jugado partidos de 3 horas y media y se me sube el cuádriceps, pero una parte, y es por un cansancio supremo. Pero él, que a las, no sé, yo creo que iban como 2 horas y cuarto, 2 horas y media, que es bastante, pero es normal en Roland Garros a 5 sets, que se acalambrase el brazo, la mano, la pierna, etcétera, es un tema medio psicológico, que lo tendrá que analizar, le pasaba a Berasategui, pero bueno, yo pienso que Carlos seguro que va a seguir ahí arriba muchos años.
Y la última pregunta, modo express también, Igor, ¿Rafa Nadal va a ganar algún grande a partir de ahora?
Pues si somos muy racionales y con los datos en la mano, lo tiene muy difícil, pero Rafa Nadal ha resucitado y nos ha sorprendido muchísimas veces.
Ese sí que es duro mentalmente, ¿eh?
Es lo mismo que Djokovic. La gente a Djokovic le tiene a veces un poco de paquete, vamos a decir,
pero
hay que reconocer el otro día... El otro día cómo gana, cómo aguanta los momentos, cómo sabe sufrir, cómo se arrastra.
Y quiere ganar todos los grandes más los Juegos Olímpicos. O sea, quiere ganar todo seguido.
A ver, sí, yo
es
también.
Es complicado, ¿eh?
Pero bueno.
No, tú ya no puedes ganar eso. en la Play jugando.
Como
igual
decía uno, si entre Nadal y yo hemos ganado más Nadal que todos vosotros juntos.
Pero bueno, todos de Nadal, ninguno es tuyo, claro. Igor, un placer hablar contigo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Que vaya todo muy bien, todos los torneos que tenéis, empezando por este que ha comenzado ya hoy de la Ucariz, que sea un éxito. Que acompañe el tiempo, evidentemente, que es lo importante también para jugar.
A la Ucariz les da igual que es cubierta.
Bueno, pero que acompañe el tiempo para que la gente pueda ir a verlo. Un placer.
Gracias.
Y muchas gracias a todos los oyentes de Onda Vasca, de este espacio de Más Deporte. Volvemos la semana que viene. Agur. And I'd walk a million miles just to see you smile.